High Five Casino.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
A tertulia, ¿escuchasteis ayer a McGregor en el Marca Sport Weekend? Decir aquello de que Topuria no era español de él. ¿Habéis escuchado la respuesta de Topuria hoy?
No,
sí.
No,
pues mira.
Joder, látigo, te va a encantar, látigo.
Escucha, atenta.
¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho algo, Conor?
Que es más español que tú.
Sí. Es que todos sabemos su afición al whisky y a la cocaína. Todos lo sabemos. Tiene de español los huevos. Cero. No tiene nada.
Se puede decir más alto, pero no se puede decir ni una cosa con mayor índice de verdad, ni se puede decir con mayor claridad, efectivamente.
De verdad no lo sé, no he visto a McGregor.
Hombre, yo lo de la cocaína no, pero lo de ir hasta arriba de whisky, de alcohol, alguna vez, alguna liado, alguna.
Y quizá es la única persona del mundo que puede decirle eso a McGregor.
Porque sí,
no, vale,
sin tener, claro, ven y ya
sin tener que pasa, pero... sin tener que irse a protección de testigos. Es decir, Topuria claro, se lo dice y dice, y aquí estoy yo para cuando quieras
tú mismo.
Sí. Pero y sí, imaginaos que es parte de un mega combate. Yo creo que McGregor ya no va a volver, ¿vale? Precisamente por alguno de sus vicios y porque mola más estar tomando whiskies que estar entrenando salvajemente como tiene que entrenar este tipo de luchadores, ¿no? Es un deporte salvaje en todo. Pero ojalá Topuria entrenando al Madrid y McGregor al Barça, ¿no? Divertiríamos
mucho. Las ruedas de prensa serían entretenidas.
Claro, o sea, lo de Mourinho con Guardiola se quedaría, vamos.
Bueno, Walt Disney sería.
A nosotros nos vendría de lujo, ¿eh? Que hablen, que en el parón de selecciones saliera una rueda de prensa del Barça y del Madrid, así, para que...
Los invitas aquí a tertulia, McGregor contra Topuria, es el programa ya.
Pues es que en la UFC estamos muy acostumbrados a ver este tipo de cosas y tal, pero en otros deportes sería una locura. Sería
pero posible. Escucha, es que McGregor, o sea, se fuma un puro textualmente y dice, nada, es que de Topuria soy mucho más español yo que tú, ¿por qué? Porque vives en Marbella y te habrás mamado 1,000,000,000 de veces por ahí, pero, o sea... Es que McGregor es un desahogado, con lo cual Topuria yo creo que ha dicho sí, espérate que te voy, o sea, que no se ha arrugado ni un pelo, pero o sea, a mí me hace gracia, me gusta el barro, me encanta. Sí.
Ha sido uno de los sonidos del día. Látigo Serrano, gracias, buenas noches.
Un placer.
Chao, Nacho Valencia, buenas noches.
Un beso a todos.
Gracias, Irati, buena nit.
Un abrazo, buena nit.
Venga, que todavía nos queda mucho programa por delante. Hasta la una, ya lo sabes, tenemos protagonistas por delante. Me tengo que ir a lo que pasó ayer en el Metropolitano. Otra vez más, algo que no nos gusta contar, pero que tenemos que hacerlo. Vamos a abordarlo enseguida. Buenas noches y buenos goles, venga.
¿Quieres disfrutar de las mejores historias, reflexiones, debates y actualidad del póker? David Luzago te espera cada domingo por la noche en Marca Póker, el programa de póker de Radio Marca.
Temas en este Buenas Noches y Buenos Goles. Fue lamentablemente una de las noticias del día de ayer, de la tarde noche de sábado. Ese partido entre youtubers que se disputaba en el Estadio Metropolitano, youtubers es franceses contra youtubers españoles, una especie de selección española de youtubers ante la selección francesa de creadores de contenido. Lo que debía ser una fiesta, lo que debía ser un espectáculo para entretener a las personas que fueron allí y las personas que lo estaban viendo desde casa, terminó siendo una vez más y por momentos el escenario de un grito racista de otra actuación racista de uno de los espectadores que allí estaba, espectador por llamarlo de alguna manera. Insultó a uno de los jugadores de la selección francesa haciendo gestos de mono y, por supuesto, y por suerte para todo el mundo, este espectador fue retirado del estadio metropolitano. Obviamente, ambos equipos se retiraron del partido durante un tiempo, un partido que finalmente se reanudó. El colegiado del encuentro, el árbitro, fue Cristóbal Soria. Soria, mientras el partido estaba parado y con la tensión evidente del público que estaba tratando de averiguar lo que estaba pasando, cogió el micro y reivindicó lo siguiente.
No valen aplausos ni no aplausos. Creo que estamos dando un espectáculo que no se identifica en absoluto con nadie de nosotros. Han venido unos chavales aquí desde Francia a jugar un partido de fútbol y no estamos dando la sensación ni la imagen que ha habido. Los chavales de Francia se quejan de insultos racistas. Por favor, si vuelve a haber el más mínimo insulto de absolutamente nada, cancelamos el partido. Por favor, ¿vale? Por favor, cancelamos el partido. Esto es una fiesta. Este partido es una fiesta. No tiene nada que ver con la imagen que se está dando. Así que, por favor, démosle un aplauso a la selección francesa y démosle nuestro cariño. Por favor. No, pitos no. Si hay un insulto, paro el partido.
Estas fueron las palabras de Cristóbal Soria cuando el partido estaba parado. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Sí.
¿Sabes? Pero yo recuerdo perfectamente, claro, no, evidentemente lo recuerdo porque fui yo el que las pronuncié, pero anteriormente a ese momento se vivió otro momento. Quizás a lo mejor, no sé, a mí me llamó mucho más la atención y me impresionó mucho más, y esto no se ha publicado, no se ha comentado, y aprovecho este momento para comentároslo. Uh-huh. Cuando los jugadores del equipo francés se retiraron adentro y se metieron todos en el vestuario, ellos se encerraron todos en el vestuario y no querían salir. Uh-huh. Y fui yo el que entré con los dos jugadores de color que había en el equipo español, que era Coco y nuestro papi, creo que era el otro youtuber de color que había.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com.
High Five Casino.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan Precio Personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Entramos los tres en el vestuario del equipo francés y, bueno, pues evidentemente les escuchamos lo que nos dijeron y tuvimos un breve diálogo y en ese momento les dije, bueno, perdonadme un segundo, que ahora voy a hablar yo y os voy a decir lo que siento, os voy a decir lo que pienso. Evidentemente ha habido una sola persona la que ha pronunciado ese gesto racista deleznable y que hay que erradicar 100%, ha sido una persona, ya ha abandonado el estadio, ya la policía lo tiene a buen recaudo y no podemos permitir que por una sola persona esta fiesta del fútbol, esta fiesta del deporte se cancele y se quede en lo que no queremos que pase, ¿no? Entonces, por favor, vamos a salir al campo, vamos a intentar hacer las cosas bien. Yo me comprometo con ustedes que voy a hablar con el público, voy a hablar con el estadio entero, y si vuelve a haber el más mínimo indicio de cualquier tipo de rechazo o de cualquier tipo de acto racista, evidentemente soy yo el primero que voy a dar paso y voy a cortar absolutamente con todo. Y el resto de jugadores, los otros dos jugadores de color que me acompañaron, evidentemente, así lo hablaron con también igualmente con los franceses, y en ese momento fue cuando decidimos saltar al terreno de juego. O sea, que lo que tú viste ahí o lo que se vio públicamente fue lo que anteriormente, previamente, minutos antes, habíamos hablado dentro del vestuario del equipo francés, para intentar de alguna forma... que aquello no se llevase a mayores, porque insisto, yo es que entiendo que los insultos racistas, evidentemente, no solamente hay que echarlos del fútbol, sino de la sociedad en general, pero que por una sola persona no podían pagar las 30.000 personas que había allí en el Wanda Metropolitano y las millones de personas que estaban asistiendo al espectáculo del partido por los distintos canales de YouTube y de streamer y de demás redes sociales, ¿no?
Yo creo, Cristóbal, que hay un gesto después de que tú hables, los aplausos de buena parte de la gente, incluso de los jugadores de ambos equipos, porque para que no viera el partido, hay que poner el contexto de que antes de que sucediera eso, que es un antes y un después, era un partido caldeado. Es verdad que tal vez demasiado subido de tono, porque esto es buen rollo al final, es un partido de youtubers, tiene que ser entretenimiento, tú vas a arbitrar ese partido también con toda la amabilidad y un poco como una figura mediática y de buen rollo también, y es verdad que el ambiente estaba calentito desde el minuto uno, que yo te vi, que tuviste que intervenir en varias jugadas con el tema, pero ese gesto racista lo borra absolutamente todo, ¿no? Los jugadores en ese momento de tu speech se olvidan de todo lo que había sucedido anteriormente, se ve a las dos selecciones aplaudiendo, a la selección española, que se las habían tenido con todos los franceses, aplaudiendo a los jugadores de Francia. Creo que es un gesto a apreciar de lo que vimos ayer, eso.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Evidentemente había muchas facturas pendientes de un partido de ida que hubo hace un año y pico, casi dos años, en Francia, en París, y donde la selección española perdieron 3-0 y cuentan que fue aquello de una manera, bueno, cada uno que lo interprete de una forma distinta o como quiera, pero yo sabía que el partido iba a estar calentito. Pero que el partido esté caliente es fútbol. Eso es fútbol. Que haya cuentas pendientes es fútbol. Que yo te haga una entrada a ti o que te diga algo o tal, eso no deja de ser parte del juego y para mí, insisto, es parte del fútbol. Pero evidentemente esos gestos racistas empañaron absolutamente todo y eso había que cortarlo de raíz. Y yo creo que el tipo de público que había ayer en el Wanda Metropolitano, la edad media que había, que era una edad media bastante, bastante, bastante joven, y que todo ese público, o que el público, porque hubo también algunos lanzamientos de objetos durante algunas fases del encuentro, yo creo que lo de ayer, con independencia de los actos que hemos tenido recientemente en nuestro fútbol, pero lo de ayer todavía hace que invite a toda la sociedad a hacer una reflexión algo más profunda de lo que hasta el día de hoy la hacemos, ¿eh? Porque ese público tan, tan, tan joven, con esa crispación, donde los insultos y el lanzar objetos al terreno de juego parece que empieza a normalizarse, yo creo que todos, y me incluyo yo y me pongo el primero si hace falta, debemos de hacer una reflexión de todo lo que rodea a este mundo del fútbol y en general a nuestra sociedad.
Cristóbal, es que de ayer también hay una imagen que yo creo que nos encoge el corazón un poco a todos, que es precisamente la de, bueno, primero obviamente el equipo francés retirándose, pero después hay una imagen que impacta, que es la de Coco, el jugador de la selección española, que después de toda la tensión que había habido, como decíamos, hasta ese momento, cuando ve que insultan a un rival por temas racistas, se echa a llorar. Coco es un jugador negro de la selección española, rompe a llorar, incluso tú, hay una imagen que sales tú consolándole. No sé qué te decía en ese momento, cómo veías al chaval, porque estaba roto.
Él me decía, no puedo, y no salía del bucle de no puedo con esto. Y no salía... Insisto, no salía de ese bucle, ¿no? Entonces, sí, yo creo, insisto, de verdad, que es que yo creo que de todos, absolutamente todos, debemos de reflexionar, porque no es un problema, quizás a lo mejor el fútbol es lo que lo hace poner en el escaparate, pero que creo que es un problema que tenemos la sociedad en general, donde, insisto, donde los insultos se han normalizado, donde ir a un campo de fútbol y que haya insultos y que haya lanzamientos de objetos se empieza a normalizar. Y eso, lo vivido ayer, evidentemente, esos insultos racistas, por supuestísimo también, pero todos tenemos que darle una vuelta a dónde queremos llegar y qué es lo que nos está pasando. Porque la gente que había ayer, insisto, era gente muy joven. Era gente muy, 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 muy joven. Sí. Y que ese público tan, tan joven empiece a comportarse y a actuar de esa forma, cuidado que igual nos podemos estar metiendo en un problema todavía más grave, si cabe, ¿no?
Cristóbal, tú, para el que no lo sepa, hay mucha gente que te conoce por ser delegado del Sevilla y también, obviamente, por tu figura en el Chiringuito. Para el que no lo sepa, tú también fuiste árbitro en el pasado. Te voy a tirar un poco por tu pasado en el fútbol. Estuviste delegado en el Sevilla en una época en la que probablemente la violencia en las gradas tenía un máximo, bueno, se veía más habitualmente que ahora incluso, y también como colegiado entiendo que eran otros tiempos. ¿Tú habías vivido dentro de un estadio escenas como la de ayer como árbitro? Te pregunto primero y ahora te tiro por la de delegado.
Sí, claro. Yo había vivido escenas donde los lanzamientos de objetos y donde los insultos al árbitro... claro, te estoy hablando de hace 20 años, donde los campos de fútbol todavía tenían unas infraestructuras mucho peores que las que tienen ahora, ¿no? Y donde empiezas en categorías inferiores y donde, insisto, donde raro era el fin de semana que la delegación de árbitros de Sevilla no llegásemos el lunes al colegio de árbitros y raro era el día que no hubiesen agredido, no te digo ya insultado, te digo ya agredido a algún componente arbitral de los muchos tríos arbitrales que arbitraban todos los domingos, ¿no? Y como delegado del Sevilla Fútbol Club, las he vivido de todas colores. Pero además, fíjate lo que te digo, ¿eh? Que me pongo yo el primero de esta reflexión que te estoy hablando, que es necesaria, porque yo, en la Guerra Fría de Del Nido Lopera, que en paz descanse, Lopera sí. Del Nido, yo he estado en las trincheras metido el primero. O sea, yo he sido de los primeros que le he metido fuego en muchas ocasiones a derbi y a situaciones extremas del fútbol. Yo he sido el primero, yo soy el que reconozco haber estado metido en esa trinchera muchas veces. Y por eso te digo que todos, y si hace falta me pongo yo el primero, necesitamos darle una vuelta y hacer una reflexión con todo esto que está pasando en el fútbol.
Pues Cristóbal, yo creo que nos tenemos que quedar con esa reflexión. Es verdad que a día de hoy, en pleno 2024, seguimos viendo escenas que no nos gustaría ver en los campos de fútbol, pero por lo menos ahora parece que sirven para que tomemos conciencia, para que veamos que eso no es lo normal y que no se debe permitir. Cristóbal Soria, gracias, buenas noches, un abrazo.
Un placer, muchas gracias, un saludo, gracias.
Marcador de buenas noches y buenos goles.
Y hay que hablar más de lo que nos ha dejado esta jornada de segunda división. Ya lo sabes, la estás escuchando en Marcador durante todo el fin de semana y está la segunda interesante, ¿eh? Apretadita. Borja Aranda, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Bernard. ¿Cómo estás?
Ya hemos repasado al principio del programa el último partido de la jornada de hoy, una jornada que llegaba cargadita y que nos ha dejado varios titulares. Por ejemplo, si te parece, empezamos, yo creo que uno de los más llamativos es un necesitado Granada que se ha reencontrado con la victoria, porque es que estaba ya en el limbo el Granada, ¿eh? Estábamos ahí que arrancaba, que no terminaba de arrancar, en fin.
Pues sí, pero bueno, a mí este Granada me deja muy frío. Me deja muy frío. Es verdad que con Escriba los resultados han llegado, porque quiere un equipo con una estructura defensiva mucho mejor, en ese 4-4-2 donde vive mucho más cómodo, donde ha crecido y se le genera menos ocasiones, pero luego a nivel colectivo con pelota le cueste, lo hemos visto. Hoy el partido se le pone de cara con la expulsión de Theo Zidane, con ese intento de control donde acaba golpeando con los tacos en la cara a Brau. y a partir de ahí, en ese momento que tenía un futbolista más, el equipo de Iván Ania lo ha gestionado bien y ha bajado luego en la fase final del partido porque el cansancio ha hecho mella y es normal, y el Granada no lo ha generado por fútbol, lo ha generado por acumular hombres, por centros laterales, porque tiene talento y calidad en momentos puntuales, pero no ha dado sensación de realmente tener un control del juego. Creo que ese es el debe que tiene que mejorar Escribá si este Granada quiere aspirar al ascenso. Ha marcado al final, lo ha marcado Diao, un chico internacional sub-19 con España, que viene de Italia, cedido por la Atalanta, y que bueno, que ha sido muy bonito el gesto al final del partido, ver a Josbiach, a Corbeanu, a Villar, a todos los compañeros, abrazarle y darle ánimos, y el chico disfrutando de su gran momento porque apenas había participado en un par de partidos de liga.
Me voy a dejar al gran líder de esta segunda división para el final, y ahora entenderéis por qué. Te voy preguntando más, otro de las sorpresas. ¿Te crees a este Mirandés, que está en posición de playoff ahora mismo?
Bueno, le creo que va a conseguir muchos puntos para intentar estar lo más cómodo posible, porque es que cuesta mucho hacerle gol. Lleva 3 goles encajados en 9 partidos, es decir, es una barbaridad. Pero es que fíjate cómo rentabiliza, ha hecho 6 en 9 y le ha dado para tener 15 puntos, está a un punto de la segunda plaza, y esto te habla un poco a las claras del nivel real de este equipo de Lischi, que defiende muy bien, que tiene mucho talento defensivo, tiene un jugador en el centro del campo que es Reina, que creo que se está reivindicando esta temporada todavía más para dar un paso adelante la próxima campaña. Y quizás el único pero de este Mirandés es que le falta el talento arriba que tuvo 3 temporadas con los Camello, Carlos Martín, Riquelme y compañía. No tiene esos futbolistas diferenciales, y por esa parte le está costando más, pero es un equipo rocoso muy difícil, y se ha encontrado con un Burgos que tiene también el déficit del punta, y lo comentábamos hoy en Marcador. Es un equipo que está muy bien trabajado, es un equipo que a nivel defensivo funciona bien, con un gran portero, un centro del campo con Atienza y con Volante, por ejemplo, que son jugadores que te condicionan, con Curro, que tiene llegada y talento, pero se me queda corto en el 9. No tienen un delantero que tenga dobles dígitos, eso que te da la diferenciación para realmente pelear por un playoff, y hoy le ha costado. El Raúl Fernández ha sido prácticamente un espectador, el Burgos no le ha exigido mucho, ha tenido un mano a mano que Ojeda no ha podido controlar la pelota, y ha sido quizás la ocasión más clara, pero es que intervenciones de Raúl Meri.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Victorias, no hemos visto una cosa excesiva, ¿no? Entonces eso habla bien del Mirandés y mal de este Burgos, que le cuesta cuando no tiene una situación de partido donde puede tener espacios.
Burgos 0, Mirandés 1, crisis en Almería, Borja, porque está rozando la parte baja de la tabla, y hoy palmatoria en el Tartiere contra el Oviedo.
Sí, teníamos un poco de esperanza de que este equipo del Rubi, después de la victoria precisamente contra el Burgos, pudiera empezar a relanzarse. Tiene un delantero que está en un estado de forma muy bueno, que es Luis Suárez, pero tiene la misma carencia de las últimas temporadas, y es que tanto en primera como este inicio en segunda, la defensa es un auténtico desastre del equipo de Almería. Da igual el técnico que le pongamos por delante, ahora es con Rubi, pero no funciona nada, y cuando no funciona la defensa en esta categoría, lo tienes muy complicado para cumplir el objetivo, por mucho que tengas a Luis Suárez, a Batista, a Nico, a Lopi, en fin, puedes tener grandes talentos, pero si atrás haces aguas, pues difícil. Y luego, mira, el Oviedo de Calleja, que siempre decimos que es verdad que es un equipo que muchas veces no es excesivamente vistoso, que a veces Calleja se acomoda mucho en el resultado corto y a veces no nos permite ver un Oviedo mucho más fluido, pero creo que hoy Santi Cazorla ha vuelto a demostrar que el día que tiene la bombilla encendida sigue teniendo un talento diferencial para la categoría, y con ese golpeo de pelota maravilloso desbloquea el partido. Y luego Alemão, que empezó la temporada con dudas, no parecía el mismo Alemão que vimos con Carrión, pero está otra vez empezando a aparecer, y es un delantero que, si está en forma, no te digo el mejor de la liga después de la salida de Braithwaite, pero posiblemente sea uno de los delanteros top de este campeonato junto a los Arana, Bautista y compañía.
El Huesca, Es verdad que hoy no ha ganado, que tenía la opción en casa de ganar y volver a reivindicarse como uno de los equipos de parte alta. No es el objetivo que tenía el equipo aragonés seguramente a principio de temporada, porque está siendo una de las grandes sorpresas, Borja, pero ha demostrado otra vez, ha empezado ganando, se ha puesto después por detrás y ha tirado de casta de jerarquía para volver a empatar el partido, y este Huesca está compitiendo.
Yo creo que esa es la frase, que este Huesca compite, con Antonio Hidalgo más. Ya el año pasado hizo un grandísimo trabajo Antonio Hidalgo cuando coge al equipo, le consigue salvar de la quema, y en este inicio de temporada la realidad es que, fíjate, está empatado a puntos con el Real Zaragoza. Es verdad que quizás su comienzo nos esperanzó mucho de que pudiera ser el gran año del Huesca, ese equipo revelación, con tres victorias consecutivas. Luego estuvo de cuatro partidos, solo ganó uno, y es verdad que el golpe de autoridad contra el Cádiz nos hacía pensar que el equipo de Antonio Hidalgo iba a poder remontar. Bueno, pues hoy el Albacete, que es verdad que nos ha generado también algo de dudas, ha sido capaz de sacar un punto de un campo como el Alcoraz. Yo creo que, bueno, que al final lo que nos tenemos que quedar primero es con que este equipo va a competir en todos los campos. Creo que este Huesca va a ser un rival muy duro de ganar, y luego vamos a ver qué tiene Sielva, que es un jugador muy importante para este equipo, que ha tenido un comienzo de temporada espectacular y que esperemos esté al 100% de rendimiento lo antes posible para poder ayudar a su equipo.
Nos queda para mañana, y ahora repasamos el partido del líder, el Racing, nos queda para mañana el Sporting Castellón. ¿Qué te apetece ver de ese partido? Con un equipo de por medio que también es otra de las sorpresas de este inicio.
Y ya lo sabéis, aquí en Radio Marca, fue una de mis pedradas del verano. Yo dije que el Castellón iba a ser equipo revelación, no me cabía ninguna duda, y lo está siendo. Primero porque yo creo que el equipo de Reuter a nivel futbolístico te somete. Da igual el rival, da igual cómo te lo puedas plantear, equipos reactivos, equipos propositivos. El Castellón al final te empuja a un partido que es donde él quiere, y entonces en ese momento de quizás incluso a veces anarquía futbolística que se produce en el campo, ellos lo dominan mejor porque ocupan los espacios, porque ganan las segundas jugadas y luego tienen futbolistas de talento. Entonces me apetece ver, porque el Sporting creo que está empezando a encontrar el camino con Rubén Alves. Son tres partidos consecutivos sin perder, dos de ellos ganando de manera consecutiva, últimos cinco, tres victorias. Uh-huh. Yo creo que la realidad es que este Sporting empieza a demostrarnos que tiene mejor plantilla de lo que parecía a principio de temporada, porque si encima esto, Gelaver empieza a dar el nivel que conocíamos, más Dubasín, que se está reencontrando en su mejor versión precisamente con el técnico que le puso en escena a nivel competición, bueno, pues todo el engranaje de este Sporting va hacia un equipo que sí que va a pelear playoff y que sí que puede estar en la fase alta. Entonces, claro, en el Molinón, un Sporting Castellón, yo creo que ahora mismo puede ser uno de los partidos más atractivos de la Liga Hypermotion.
Y a ver, ¿qué pasa con el Racing? Que ya en Santander están ilusionados. El año pasado fue la sorpresa metiéndose en esa zona para pelear por el ascenso. Ha vuelto a ganar ante el Levante en un partido importantísimo en el Sardinero. Son 4 puntos por encima del Zaragoza. Está liderando en solitario la categoría el Racing con 20. Hoy 1-0 ante el Levante, Borja.
Y un equipo, el Levante, que también es muy difícil de ganar. Tiene el mejor centro del campo de la liga. Recordemos que no estaba con Chorashvili, el futbolista que está con la selección de Georgia. Pero claro, está Pablo Martínez, está Oriol Rey, hoy juega Iborra, que es verdad que se lesiona muy pronto y eso ha condicionado el partido, pero claro, resulta que hay que sale Sergio Lozano, que es un futbolista de muchísimo talento. Yo creo que el Racing al final ha vuelto a demostrar por qué es el líder. Es un equipo que a nivel ofensivo te genera mucho, es muy difícil porque no sabes si te puedes ir por Íñigo Vicente. Andrés Martín está también en un gran momento de forma. Tiene Arana, que es verdad que hoy puede no haber estado tan acertado, pero siempre es un delantero que con sus movimientos te genera muchos problemas. Luego un centro del campo muy fiable, con Vencedor y con Aldasoro. Yo creo que es un equipo del Racing de José Alberto que siempre él tiene su plan y lo intenta ejecutar aunque no vayan las cosas como él espera, ¿no? Y el Levante, que es un equipo de Calero, que no le importa que le domine. Yo creo que hoy ha dado esa sensación de que el Levante tenía claro de tú eres el Racing, vas a querer la pelota, me vas a querer atacar, yo te dejo y te voy a intentar pillar con Morales a la contra. Uh-huh. Pero el Racing tenía las ocasiones no demasiado claras porque el Levante no se lo ponía fácil, pero poco a poco ha ido madurando, ha ido teniendo la paciencia, y eso para mí es de equipo ganador, de equipo que va a estar arriba, porque ante un equipo que te está frustrando continuamente, has seguido creyendo en el plan, has seguido apretando y al final, bueno, pues como siempre, con un poco de fortuna también, pero Íñigo Vicente ha encontrado el camino del gol, desbloquear el partido, y es que fíjate, a falta de lo que pase, son 20 puntos, sí, sí. Es un más 4 respecto a Zaragoza y Huesca, y claro, esto te hace ver que ahora mismo ya tiene un pequeñito colchón, que si el Racing lo empieza a saber gestionar, y sobre todo porque las sensaciones que en sus partidos siempre tienen más cerca el ganar que otra cosa, pues se puede creer de verdad en este año en dar una sorpresa de volver a ver a un histórico en Primera División.
Gracias, Borja, un abrazo.
A ti, Marcos, chao, chao.
Y vamos a ver si se lo creen o no en Santander. Me he dejado este partido hasta el final, porque hasta hora de la noche tenemos allí en Santander a Josele Allende como protagonista del líder de Segunda División. Hola, Josele, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues sí, tenemos con nosotros a un jugador del Racing que hoy va a dormir un poquito más líder, don Marco Sangali. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, Marco, después de todo lo que se ha vivido hoy, lo que ha sido la tarde del Sardinero, lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, la verdad que muy contento, ¿no? Después de conseguir unos tres puntos muy importantes, ¿no? Contra un rival, la verdad que en buena dinámica, pues, ¿qué te puedo decir, ¿no? Después del ambientazo que hemos vivido aquí, la dinámica del equipo, cómo empezó la temporada, pues muy satisfecho.
Sí, la verdad que el inicio de temporada del Racing es frenético. Y tú has estado durante todo el año pasado. Parece que lo que se está viendo este año con el equipo es una evolución de lo que había primero.
Sí, la verdad que, bueno, después de lo que vimos el año pasado, creo que terminamos de una manera muy triste todos y es verdad que, pues bueno, pues tener un poco ese miedo, ¿no?, inicial, ¿no?, a que todo no siga su curso, pero que más lejos de la realidad creo que ha empezado de una manera inmejorable. Tenemos que ser todos conscientes de que es una liga muy complicada, que la igualdad es máxima, tenemos que tener los pies en el suelo. Creo que la verdad que yo lo que respiro en el entorno y lo que respiro dentro del equipo es mucha humildad, mucha ambición y bueno, yo creo que hay que ser cautos, ¿no? Cautos y a partir de ahí trabajar, pensar en el día a día, en trabajar semana a semana y vamos poco a poco, ¿no?
La sensación que queda, tú que también lo viviste el año pasado, es que partidos que el año pasado se complicaban, como Tenerife, Zaragoza, este partido que habéis jugado esta tarde contra el Levante, todo lo que no salía el año pasado está saliendo este año de cara.
Sí, bueno, a mí también, pues en ese sentido, pues bueno, satisfacción porque hace dos semanas aquí contra Cartagena, pues vivimos un partido que el año pasado también se nos complicó contra Cartagena, otro contra el Alcorcón final de temporada y creo que, bueno, hoy el equipo ha sabido madurar más, ¿no? Contra un equipo igual que, bueno, que se encierra más, que tiene un bloque bajo más fuerte, que lo trabajan de esa manera, buenas transiciones, creo que el equipo ha estado muy bien. Bueno, creo que sus transiciones hemos sabido controlar muy bien, nos hemos, yo creo que hemos sido pacientes. Bueno, puede que no sea un partido tan igual tan espectacular para el espectador como el otro día en Zaragoza, porque son dos equipos que quizás van más a tumba abierta, pero es verdad que estos partidos se van a dar, ¿no? Y hay que saber controlarlos y creo que es un pasito más en el desarrollo del equipo que sepa manejar estos partidos.
Tú al final, Marco, también has estado en el club, en el momento de la transición. Has visto un cambio muy rápido en todo lo que es la estructura del Racing. ¿Cómo se ha vivido ese cambio? ¿Qué se siente de diferente esta temporada quizá que no lo había la anterior?
Bueno, creo que es un proceso todo, ¿no? Y bueno, al final el Racing, a pesar de ser un histórico, creo que es un club que ha pasado por momentos muy duros los últimos años, ¿no? Y creo que todo lleva un proceso, ¿no? Y la segunda división, precisamente, pues bueno, dentro de los procesos que pueden vivir estos clubes históricos, son categorías que son muy duras, ¿no? Tenemos históricos como bueno, hay muchos, ¿no? Zaragoza, Sporting, eso, me refiero, hay muchos clubes que llevan, hubiera mismo ya tiempo ya, ¿no? Intentando dar los pasos en la categoría y vemos que no es sencillo, ¿no? Entonces, por eso, creo que tenemos que valorar el momento en el que estamos, seguir viendo yo creo que un poco con los pies en la tierra y a partir de ahí pues todo, ¿no? Equipo, afición, club, creo que bueno, seguir haciendo de la manera que lo estamos haciendo porque creo que todos pues, sabemos y todos podemos ver que estamos dando pasitos hacia adelante.
Precisamente hablabas equipo, afición, club y es que el ambiente que había esta tarde del Sardinero, es cierto que no había fútbol en primera división pero ha sido algo espectacular y está siendo costumbre en este Racing semana tras semana.
Sí, igual no habría fútbol de primera división, pero sí que teníamos un ambiente de primera división, ¿no? Porque ya te digo, es impresionante, ¿no? Lo que se vive aquí semana a semana, ¿no? Y yo creo que el ambiente, bueno, al final ahora también, domingo 4:15, pues a veces es la mejor hora, ¿no? A ver si ya la liga nos va poniendo un sabadito aquí en casa, ¿no? Para que la gente todavía pues lo pueda disfrutar más, ¿no? Pero ya te digo, creo que la gente fue espectacular, ¿no? No sé cuántas semanas llegamos metiendo aquí en casa más de 18.000 espectadores y eso es impresionante. ¿No? Y bueno, pues ahora es nuestro Cádiz que está lejos, pero bueno, yo creo que luego pues a ver si seguimos teniendo el ambiente hasta aquí, si el equipo sigue dando y de esta manera pues la afición seguro que está con nosotros.
Sí, lo que sí que es cierto que la gente habla de la ilusión que persigue el Racing. La primera división, semana a semana, es muy pronto, como dijiste, es una liga muy larga, pero parece que la ilusión empieza a coger un poquito de velocidad y pues puede terminar alcanzando.
Sí, pero la verdad que El año pasado yo creo que la ilusión nos perseguía y este año no sé si somos nosotros, ¿no?, los que la perseguimos, ¿no? Entonces, la verdad que no sé qué es mejor en esas dos cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si, ya te digo, creo que, no sé, es que el ambiente que se genera, a mí cuando ganas un partido ya te acercas al final de la grada y, joder, y la satisfacción es tremenda, ¿no? Y de poder vivir momentos así como futbolista y como persona, creo que es precioso y estás al final. Pues bueno, ya a casa con una sonrisa.
Y hablando de Castellón, que lo recordamos que fue un palo tremendo para todos, ¿eso unió más al grupo? ¿Hizo más al grupo que estamos viendo hoy en este Racing?
Sí, Cartagena, ¿no? ¿Te refieres, no? El último...
No, Castellón, el año pasado.
Ah, vale, Castellón, vale, en Villarreal. Sí, bueno, a ver, sí, es que ya te digo, pues... Yo al final del tiempo pues pensaba igual que, bueno, es que al final es una temporada, son 40 partidos, entonces si quedas en séptimo, pues bueno, quizás es que no hayas estado preparado para ello, ¿no? Y lo único que puedes hacer de eso es, creo que, pues bueno, pensar en las cosas positivas que has cogido, pensar en las negativas, intentar corregirlas, pero ya te digo, creo que bueno, el año pasado ya hemos mejorado nada, creo que tenemos que dejarlo un poco ya como una experiencia bonita que vivimos, pero bueno, este año es una plantilla con cambios, con gente nueva, plantilla muy joven y bueno, a partir de ahí apoyar, porque tampoco va a ser todo como lo estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Que no es normal llevar 20 y 27, creo, y bueno, a partir de ahí pues a ver si somos capaces de disfrutar hasta el final.
Pues como bien ha dicho hasta aquí el bueno de Marco Sangalli, palabra de líder, a seguir con esta dinámica y a ver hasta dónde puede llegar este Racing.
Vale, muchas gracias a vosotros.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com.
High Five Casino.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío, muy gracioso.
He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro. La audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media, buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
Radio Marca, este verano lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, 628... en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual, un baloncito.
Hoy ha sido domingo de derbis en la Liga F y te lo hemos contado en el marcador de Radio Marca. Pablo Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Y la guinda, el plato fuerte seguramente esta jornada, estaba en el partido precisamente que la ha cerrado. Ese derbi entre Real Madrid y Atlético, los dos equipos que venían invictos, con pleno de victorias, y hoy se han dejado los primeros puntitos.
Sí, yo creo que el derbi lo ha tenido absolutamente todo. Marcos, un buen inicio creo del Atlético de Madrid, que ha salido al terreno de juego a intentar robarle la pelota al Real Madrid, algo que no había hecho nadie hasta el momento en la Liga F. Creo que por momentos lo había conseguido y luego a partir de entonces es verdad que el gol le ha llegado al Real Madrid en el momento en el que probablemente más le había costado. Una buena combinación de Linda Caicedo con Caroline Guiar, luego con Signy Brand y la pelota que le termina mandando Guiar la meta defendida por Lola Gallardo, que yo creo que ahí pues ha cantado un poquito, ¿no? Porque la pelota le pega en las manos y luego va para adentro. Y a partir de entonces, luego, gol mal anulado para mí al Atlético de Madrid, porque creo que a Misa no le hacen falta. Penalti, que yo creo que no ha sido del equipo rojiblanco, que ha crecido conforme han pasado los minutos. Empata el partido del Atlético de Madrid y ese paso atrás que había dado el Real Madrid lo vuelve a dar hacia adelante el equipo de Toril, que se vuelca sobre la meta de Lola y vuelve a aparecer esa Lola que ante el Real Madrid, pues yo no sé si es un poco por el derbi, no sé si es porque es algo especial, no sé si es porque se crece en los momentos complicados, pero ha hecho tres o cuatro paradas que le han dado el punto al Atlético de Madrid. Así que un buen partido, un partido entretenido y un partido en el que, pues eso, ya el Barça ventaja en dos a sus máximos rivales.
Parra, con el penalti dices que para ti no ha sido. ¿Es tanto como para que estén ardiendo las redes? Porque durante el partido ha sido así, después de esa acción. Es verdad que es un penalti muy raro el que le pitan al Atlético de Madrid.
Yo creo que no es penalti. Y te digo que he empezado diciéndote que al Atlético de Madrid creo que le anulan un gol que debería haber subido al marcador. Pero es verdad que en esa jugada concreta, creo que es la futbolista del Atlético de Madrid la que toca la pelota y luego va con la plancha sobre Tere Abelleira. Es decir, creo que la entrada temeraria es de la futbolista del equipo rojiblanco y no de Teresa, la del Real Madrid. Pita penalti y como aquí no hay VAR, Marcos, que todavía estamos a vueltas con ello, contaba Borja Cuñado durante la retransmisión, que se debe también en ocasiones un poco a las infraestructuras. Bueno, en cualquier caso, aquí no hay VAR. Las colegiadas ya están formadas para ello, pero de momento no lo hay por diferentes factores. Y a partir de aquí, pues eso, penalti que yo creo que no ha sido y sí que creo que hoy el Real Madrid, tanto como contra el Athletic Club, me parece que fue, no tenía motivos, todo lo contrario, el Athletic Club tenía motivos para quejarse, hoy contra el Atlético de Madrid tiene ese penalti y luego también el arbitraje, creo que queda con un suspenso porque, insisto, pienso y creo, y te lo digo con honestidad, que al Atlético de Madrid le anulan un gol que yo creo que debería haber subido al marcador.
Sinceramente, yo pienso que la acción del penalti concretamente, si la colegiada puede ir al VAR o si desde el VAR le hubieran avisado, no habría señalado penalti. Es que esto es un paso atrás o un no paso hacia adelante para progresionar la Liga F. Lo de las infraestructuras del campo que comentaba Borja, pues puede ser, Parra, pero desde luego no ayuda en absoluto.
No, desde luego, y claro, al final es que son muchas cosas, porque el tema de profesionalizar la Liga, y me consta que la Liga F, creo que hay dirigentes muy capaces, no voy a poner nombres para que no se enfaden, los que no nombro, pero creo que hay gente que viene de otros deportes en los cuales se dio un paso al frente en ese sentido, en el de conseguir ejecutivos y en el de conseguir más ingresos a nivel de los clubes y en mejorar la salud de una Liga, que no solo es mejorar la salud y el nivel de las futbolistas, y creo que eso se puede conseguir a través de infraestructuras, a través de ingresos y a través de una inversión importante y sobre todo pues yo creo que tener este video arbitraje que a lo mejor no sea tan, digamos, fidedigno como en el masculino o tan exacto o tan tecnológico, pero hombre, que por lo menos errores de este tipo, Marcos, pues no se vean y el problema es que se ve fin de semana tras fin de semana, porque hoy le ha tocado al Real Madrid y al Atlético de Madrid, que creo que ha habido una acción para cada uno, pero es que la semana pasada venimos de una pelota que sale metro y medio en un Madrid Club de Fútbol Femenino, sí. Fútbol Club Barcelona. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es una cuestión de globalidad. Es verdad que el fútbol femenino necesita de un arbitraje a la altura, pero bueno, hoy le ha tocado al Real Madrid, que se va perjudicado, aunque también beneficiado, insisto, con esa acción en la que el Atleti metió un gol que le anulan porque Misa se choca con una jugadora del equipo rojiblanco.
El otro derbi que estaba en el punto de mira de todos, por el morbo que siempre tiene un Barça español, y más este año en categoría femenina, que no es habitual. ¿Es verdad, Parra, que los dos equipos están a una distancia considerable a nivel futbolístico, que en vez del resultado es un 7-1 a favor del Barça, pero le ha costado al Barça más de lo que puede pensar uno?
Sí, y se ha ido al descanso perdiendo. Fíjate, sí. Madrid Club de Fútbol Femenino, Manchester City, y hoy tres partidos consecutivos en los que el Barça empieza el partido abajo. El del City no lo consiguió levantar, los otros dos sí, porque, bueno, al final yo creo que la diferencia entre el Español y el Barça es tremenda, evidentemente, y también con el Madrid Club de Fútbol Femenino. Al final la goleada se ha ido hacia bastantes dígitos, pero es cierto que le ha costado y que habrá un día en el que el Barça no encuentre el acierto y que no pueda levantar el resultado. Pero sí, es verdad que no estamos viendo un Barça brillante, cualquiera lo diría teniendo en cuenta la cantidad de goles que ha hecho, pero también es verdad que claro, el ritmo que le imprime el FC Barcelona, Marcos, aquí hay una desigualdad muy grande entre el Barça y el resto de equipos. Entonces al final es normal que el Barça termine los partidos haciendo muchos goles. Pero sí, no es el momento más brillante de fútbol. Insisto, cualquiera lo diría, tenor de las goleadas que está haciendo el equipo culé, pero es que lo reconoce hasta el propio entrenador y hasta la propia Irene Paredes, que bueno, decía hoy en la zona mixta eso, que no está siendo el mejor Barça, el Barça más brillante, y pues yo creo que tiene toda la razón del mundo.
Está lejos de, obviamente, los equipos a los que está goleando. Es que fíjate que te he dicho que le costaba al Barça, pero son 32 goles a favor, 4 en contra y pleno de victorias. Pero es que esto ya es un habitual. Te lo comparo un poco con el Madrid y con el Atleti, que son los otros dos equipos que venían también con pleno de victorias. ¿Siguen una distancia tan lejana como temporadas pasadas? Quiero decir, ahora mismo en un clásico, o bueno, no sé si está bien llamarlo clásico o no, que hay gente que se enfada, pero en un Barça-Madrid, ¿ahora mismo puede permitirse el Madrid perder sin ningún tipo de consecuencia? ¿O lo mismo contra el Atleti? ¿Se asume que el Barça es muy superior todavía?
A ver, es que yo aquí tengo una diatriba, una disyuntiva, un problema, Marcos. Entonces, yo no creo que el Real Madrid le pueda competir una liga al Barça a 30 partidos, ¿no? Que son los que se juegan en la Liga F. Me parece imposible. Es decir, yo creo que le terminará sacando 5, 6, 7 puntos. Pero lo que yo considero, y yo he cubierto la información del Real Madrid a nivel masculino durante un tiempo y a nivel femenino también, lo que considero es que el Real Madrid no puede permitirse el lujo de no tener un discurso en el que su objetivo sea ganar. Es decir, yo lo que espero es que el Real Madrid, cuando sale a jugar a cualquier deporte, sea baloncesto, fútbol femenino, si tuviese equipo, pues yo qué sé, de hockey, saliese a ganar. Yo no concibo que el Real Madrid juegue a otra cosa. Y el año pasado, yo lo que más le achaqué a Alberto Toril es un discurso de autocomplacencia cuando el Barça te gana en el Camp Nou 5-0, cuando el Barça en la Supercopa en el minuto 10 ha sentenciado el partido y te va ganando 3-0, y cuando el Barça va a la Ciudad Deportiva del Real Madrid y le mete otra vez 5-0. Yo ese discurso, con aplausos incluso a una jugadora cambiada del Real Madrid por parte de la afición, no lo tolero, porque yo no concibo que el Real Madrid sea un equipo que esté hecho para eso. Yo concibo que el Real Madrid tiene que intentar ganar. A día de hoy, siendo realistas, tampoco voy a decir yo el Real Madrid tiene que ganar la Liga al Barça. No, pero creo que tiene que estar más cerca. Ahora mismo, tras 6 partidos, está a 2 puntos. Es decir, si el Real Madrid es capaz de competirle los partidos al Barça, que yo creo que lo puede hacer, perder de un gol, empatar uno, rascar una victoria, que creo que tampoco, no sé, lo ha conseguido el Manchester City, lo ha conseguido el Chelsea el año pasado, el Real Madrid ha quedado 3-2 contra el Chelsea, creo que puede estar ahí, no en una distancia de 13 goles en 3 partidos. Creo que ese tiene que ser el objetivo real del Real Madrid. Y en cuanto al Atlético Madrid, creo que la temporada no se le puede poner ni un solo pero. Lleva 6 partidos, 5 victorias, un empate en casa del Real Madrid, que a priori es el rival con el que vas a apuntar la segunda plaza. Este es el nivel real del Atlético de Madrid. Lo que te digo, yo creo que el Real Madrid tiene que intentar competir, por lo menos obligar al Barça a ganarle los partidos, sí, para poder ganar la Liga. Ese yo creo que es el nivel que tiene que tener el Real Madrid y no hacer el ridículo en la Champions como pasó la temporada pasada.
Del resto de jornada, ¿qué destacamos, Parra?
Bueno, yo creo que también ha habido en el día de hoy un derbi interesante y chulo, porque al final el fútbol femenino en el País Vasco siempre ha tenido mucha tradición y mucha solera, que ha sido el que ha enfrentado al Athletic Club y a la Sociedad Deportiva Eibar. Lo ha ganado el conjunto bilbaíno. Hemos estado también pendientes, evidentemente, del resto de la jornada. Goleada de la Real Sociedad 4-0 contra el Betis, empate entre el Granadilla y el Levante, y un golazo del Deportivo de La Coruña, Deportivo Abanca, en este caso, de una futbolista que yo creo que tiene muchas cosas que decir en la Liga F y que estoy seguro que tiene mucho mucho margen de crecimiento. Inés Pereira, si no lo habéis podido ver, Marcos, buscadlo, porque creo que es un golazo espectacular. Y por último también la victoria del Granada 0-2 en casa de un Valencia que, si en el fútbol más...
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com.
The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at HighFiveCasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at High5Casino.com.
High Five Casino.
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder, is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations. Stanford Medicine Children's Health.
Masculino no está en su mejor momento, pues en el fútbol femenino la verdad que tampoco es colista, solo un punto, ni una victoria, 13 goles en contra y solo 2 a favor, y la verdad que tiene pinta de que el Valencia va a sufrir mucho si quiere mantener la categoría.
Pues así ha quedado la jornada de la Liga F. Mañana ya vuelves por aquí, ¿no, Parra? ¿Te sientes a hacer marcador o no?
Sí, mañana ya sí, ya se ha acabado la feria, está sí. por tus tierras, la Comunidad Valenciana. Buah, he comido mucho arroz.
Pero arroz con cosas o paella.
Bueno, claro, yo he estado en Guardamar, que es donde veraneo yo habitualmente, en Torrevieja y en Benidorm. Y estuve en un restaurante que se llama La Marina, parezco Roberto Gómez, pero te lo digo de verdad, y comí arroz con chuletas y pimientos de Padrón, y la verdad que es de los mejores arroces que he comido nunca. No he dicho paella porque sé que tú eres valenciano y te enfadas,
sí.
Y hoy he comido arroz con marisco, y la verdad que bien, no tengo ninguna queja.
Bueno, puedes decir paella de marisco, pero vamos, que tiene buena pinta ese menú. Que
bueno, pero no me quiero meter en esto.
Parra, gracias, buenas noches.
Un abrazo, Marcos, y buenos goles, chao.
Chao. Y hay que hablar de baloncesto, hay que hablar de la Liga Andesa y de la, no sé si llamarla crisis, de este Real Madrid, que no ha arrancado ni mucho menos bien la temporada. Hoy otra palmatoria ante Bilbao Basket, 83-79, y son 2 derrotas y 1 victoria en este inicio de campeonato. Charly Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Marcos? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué le pasa a este Madrid que no termina de carburar?
Bueno, pues creo que hay que remontarse muchos años, ¿no? Para ver un comienzo de temporada tan malo, ¿no? Te diría que desde antes incluso de la era Pablo Lasso, ¿no? Un Real Madrid que de 7 partidos oficiales que ha jugado esta temporada, solo ha ganado 3, solo ha ganado 1 fuera del Wizzing Center, que fue la semifinal de la Supercopa ante el Barça, y que la verdad pues que está generando bastantes dudas y malas sensaciones, ¿no? En estos arranques de temporada. Hoy nueva derrota ante Bilbao Basket, que es verdad que ha jugado muy bien, pero se ha visto los de Chus, pues demasiado erráticos, con poca energía en la primera parte, seguramente bajos de intensidad, y bueno, pues cuando han querido volver para el partido ya tenían demasiado cuesta arriba el encuentro, ¿no? Es verdad que la segunda parte no ha sido mala, pero las sensaciones siguen sin llegar, ¿no? No terminan de aportar demasiado los fichajes, Chus no termina de ajustar tampoco las rotaciones y tampoco usa la mayoría de la plantilla durante todo el partido. Bueno, pues cosas que pasan en este arranque de temporada, en un proyecto casi nuevo, Marcos. Han ido 6 jugadores y han llegado 4. Se ha ido parte del corazón de lo que ha sido este equipo campeón en los últimos años, como Coser, como Poirier, como Rudy Fernández y como Yabusel, y los refuerzos que han llegado pues no termina de entrar Garuba, que sigue recuperándose de su lesión. Félix lo vas a perder para mínimo 6 semanas, y bueno, pues Razan Meis junto a Serge Ibaka pues tienen poca regularidad, ¿no? Si esto lo sumas en un cóctel, bueno, pues hace que las dudas crezcan, que los resultados no lleguen. Y bueno, pues es pronto, es solo 14 de octubre, pero es verdad que se afronta, Marcos, yo creo que una semana bastante importante para calibrar de verdad para que está este Real Madrid.
Y sobre todo una semana tensa. Hoy el lío ha estado con la derrota del Madrid, pero también ha estado el lío con la declaración de uno de los jugadores. Creo que ha sido en el tiempo de descanso con los compañeros de Movistar. Cuando ha hablado Mario Gessonia, le preguntaban por el partido. Bueno, todavía quedaban 2 cuartos y esto es lo que decía el jugador del Real Madrid.
Bueno, defensa, sí que hemos empezado bien, luego sí que jugamos con muchos jugadores, pero se nos cambia el ritmo así, luego claro, es muy, muy, muy difícil para la nueva gente, para que aprende, para que cogemos alguna química, y claro, hay que parar, hay que dar un paso adelante esta temporada, porque vamos a tener que sudar muchísimo para hacer algo esta temporada, si no lo hacemos bien de ahora.
Cuando habla de nueva gente se refiere, entiendo que es un dardo a Chus Mateo por no dejar más tiempo a los jugadores en el campo y que cojan sintonía entre ellos, ¿no? Entre los nuevos y los que ya están en el equipo.
Sí, ha sonado a Pablo Achús, ¿no? Yo creo que se equivoca Mario Gessonia por las circunstancias, por el momento y por cómo lo ha dicho. Pero bueno, es una realidad, ¿no? Que Chus por ahora no da con la tecla de las rotaciones. Hay jugadores que todavía no han asumido su rol, que entran y salen de la rotación. Y bueno, pues soy otra vez minutada, ¿no? Para jugadores importantes y claves en este equipo como el propio Gessonia, como Tavares, como Gavi Deck. Bueno, pues necesita el Real Madrid más coralidad, que seguramente va a irla cogiendo durante las semanas. Pero es verdad que tiene una situación complicada, ¿no? Porque viene de un año casi perfecto, la temporada pasada, donde ganó 72 de 86 partidos, solo perdió 14 encuentros y casi todos de ellos en ese tramo valle entre la final de la Copa del Rey y los playoffs de las competiciones, partidos casi intrascendentes en cuanto a derrotas, y la verdad que es una situación diferente porque cualquier tipo de comparación vas a salir perdiendo esta temporada, ¿no? Seguramente va a llegar un jugador en los próximos días, ya veremos quién, se va a acudir al mercado para fichar un base porque el Real Madrid anda bastante cojo en esa posición y más con la lesión de Andrés Félix, pero es verdad que bueno, pues que afronta ahora una semana ante Baskonia de Pablo Lasso fuera de casa y el jueves ante Panathinaikos, que va a calibrar bastante el proyecto, ¿no? Yo no digo que sea una semana decisiva ni mucho menos para el futuro de alguno, pero es verdad que bueno, pues que si el Real Madrid no saca los dos partidos o quizá uno por lo menos, bueno, pues se puedan generar aún más dudas, ¿no? Tanto fuera como también dentro del entorno, ¿no?
Charlie, Madrid. ¿Se le están pegando demasiados palos a Chus Mateo? ¿Se está poniendo todo el foco en el entrenador?
Bueno, a ver, yo creo que es un entrenador que ha sido discutido desde el primer día que llegó, ¿no? Se le dieron muchos palos por la salida de Pablo Lasso, ¿no? Por ese legado que dejaba el técnico vitoriano, que tan grande hizo la sección, y bueno, pues desde el primer día hay un cierto sector de la afición que no le ve con buenos ojos, ¿no? Que lógicamente, bueno, pues no le gusta la forma de actuar de Chus Mateo, pero bueno, yo creo que están ahí sus datos, ¿no? Y sus resultados. Son 5 títulos en 2 temporadas, la temporada pasada fue casi perfecta, no solo en cuanto a resultados, sino en cuanto a juego. Yo creo que el equipo fue bastante redondo y que jugó muy bien durante la temporada, y creo pues que eso le debería de dar cierto bagaje, ¿no? Cuando tú has conseguido 5 títulos en 2 años deberías tener cierta paciencia, pero es verdad que este año es un proyecto muy complicado, ¿no? Porque has cambiado muchos jugadores en un conjunto que siempre se ha caracterizado por la continuidad, por mantener el bloque, como digo. Has perdido mucho corazón en la plantilla y bueno, pues no solo tienes que integrar a los nuevos dentro de ese rol, sino que tienes que encontrar nuevos líderes, ¿no? De vestuario que suplan pues lo que han hecho en estos años, pues Rudy, Fabián Coser, Sergio Rodríguez, que han sido fundamentales, ¿no? Creo que la baja más sensible en lo deportivo es la de Poirier, porque fue fundamental la temporada pasada y creo que fue de las claves para que el Real Madrid consiguiera prácticamente todos los títulos, tener 2 5 muy titulares y un Poirier que durante gran tramo de la temporada superó incluso en rendimiento a Tavares, y bueno, pues creo que la baja de Yabusel prácticamente 10 días antes de que comenzara la pretemporada, pues trastocó un poquito, ¿no? Los planes de planificación, sacó al Real Madrid otra vez para el mercado en una situación difícil, ¿no? Con muchos tiburones pescando, con pocos peces para pescar y pues con equipos que plantean mejores condiciones, ¿no? Que tus ofertas, ¿no? Así que creo que es una situación complicada, seguramente lleguen jugadores, pero yo creo que es demasiado precipitado, Marcos, atizar, ¿no?
Sí.
Tan pronto Don Chus Mateo, que es verdad, pues que tiene cierto bagaje, que se ha ganado, que se confíe en él, que ha ganado 5 títulos en 2 temporadas, al que se le ha renovado por 2 años, y bueno, pues creo que tiene trabajo y que sí que se le va a pedir más, quizá, capacidad como entrenador en esta temporada, ¿no? Quizá tenga que influir más dentro del equipo en una súper renovada plantilla, ¿no?
Y que, bueno, si algo tiene de positivo las largas temporadas de baloncesto con muchísima acumulación de partidos, es que al final aquí te la juegas al final. Quiero decir que
eso es.
Esto empiezas aquí y lo que van a importar a fin de temporada son los playoffs, tanto de Euroliga como de Liga Andesa. En fin, que queda mucho todavía, estamos en el mes de octubre y algunos se está poniendo muy nervioso, eso es verdad. Antes de terminar, Charlie, te tiro, ¿qué más destacamos de la jornada? Hablamos del Madrid, pero ¿cómo has visto a Barça? ¿Cómo has visto a Unicaja? ¿Qué destacamos de esta jornada de Liga Andesa?
Es un rodillo Unicaja, hay que decirlo, es el equipo más en forma posiblemente de Europa, tiene una plantilla muy bien construida, donde los jugadores nuevos prácticamente no se nota que son nuevos, y bueno, pues por ahora le sale todo bien, ¿no? Gana títulos, está líder invicto esta temporada y creo que es candidato para cuanto menos pelear la liga, ¿no? Ya otra cosa será que la gane o no, porque ni mucho menos se le puede considerar como gran favorito para ello. Más allá de Unicaja, destaco la primera victoria de Granada en un partido horroroso de Girona, ¿eh? 52-82 para Granada, que es una victoria pues que agita bastante, ¿no? La parte baja, que va a despertar seguramente a los equipos de esa zona, con un Granada que había comenzado mal, que tenía mala pinta, pero que yo creo que ayer se rearma de moral y de confianza para lo que viene. Y dos apuntes más: Zaragoza, se lo van a pasar muy bien esta temporada con el equipo que ha montado Zaragoza, segundo partido que ganan con suspense en la prórroga esta temporada, con una actuación fantástica de Trevel Hines, de Duljevic, de Suleimanovic. Creo que Zaragoza este año tiene mimbres para pelear por jugar la Copa del Rey y también, por qué no, por los playoffs en competición continental. Y bueno, pues lo que ha cerrado la jornada, ¿no? Ese partido del Barça, que yo creo que ha sido un buen partido para crecer, para prueba de madurez de este proyecto también nuevo de Peñarroya, al que todavía le falta, ¿no? Ser redondo, ¿no? Cerrar los partidos, no tener tantos problemas, porque cerquita ha estado de sufrir tanto, ¿no? Como la semana pasada ante Lleida, pero es verdad que el Barça está 3-0, que ya tiene parte de ese camino hecho en la búsqueda de los objetivos, y que, bueno, pues que como siempre se dice, los proyectos crecen con las victorias, con los partidos ganados, y bueno, pues el Barça, que por ahora todavía con mucho margen de crecimiento, pues está con 3-0, así que ha sido lo más destacado, ¿no?, de la jornada, donde sobresale, por supuesto, esa segunda derrota del curso del Real Madrid.
Gracias, Charlie, un abrazo grande.
Abrazo, Marcos, chao.
Y hasta aquí este Buenas Noches y Buenos Goles. Gracias a Javi Fernández en la técnica, Adrián Benedicto, el boss, en el equipo de vídeo, y en la producción, Alex Gallego. Mañana más, Radio Marca. Venga, chao.
Buenas noches, buenos goles.
En las profundidades del océano en octubre se produce un fenómeno que altera la estructura del ecosistema.
¿Ecosistema?
Los más intrépidos jóvenes se desafían entre sí en lo que algunos científicos han venido a denominar la Nations League.
Pero vamos a ver, ¿vamos a seguir con el rollo este de documental del mar?
Me estaba gustando.
Ya, pero lo que tú quieres decir es que hay un parón de selecciones y que hay una España-Serbia el martes a las 9:45 y ya está.
¿Y las burbujas que tenía preparadas?
Que nos vamos de tiempo.
Venga ya, hombre, Marcador de Radio Marca, la radio del deporte. Es que si no lo hago, reviento.
Esta promo es un homenaje a Rafael Taibo, uno de los mejores narradores de documentales que ha dado este país.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com.
High Five Casino.
Honey, Bobby might get strep throat this season. Does sometime after Thanksgiving work for you?
Some things you just can't plan.
Sorry, November's bad. I have Maddie scheduled for the flu.
That's why we built a network of Stanford pediatricians conveniently located all over the Bay Area. And while you can't always plan for when your kids need to see their doctor...
Mom, is it okay if I get pink eye next week?
It's nice to know we're close by. Stanford Medicine Children's Health. Access to excellence. Visit StanfordChildren's.org to find a pediatrician.